En Capital Radio, Psicología Financiera.
Abrimos nuestra consulta de psicología financiera optimistas. Ahora les digo por qué, con Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia de FS Finanzas Conductuales. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo que no sé si hay que estar optimistas o no, si hablamos del sesgo de optimismo.
Bueno, yo creo que para hablar del sesgo de optimismo y de cualquier otro sesgo, lo que habría que estar es neutral. Saber que todos somos susceptibles de que se manifiesten unos sesgos u otros. Uh-huh. Dependiendo de nuestro carácter, habrá unos que se manifiesten más fuertemente que otros. Pero todos tenemos sesgos, a pesar de que existe el sesgo de punto ciego, que es creer que nosotros no tenemos sesgos. Con lo cual, ante este sesgo como ante otros, más que estar optimista, hay que estar neutral para poder recibir la información con neutralidad.
Uh-huh. ¿Qué significa el sesgo de optimismo?
Pues mira, el sesgo de optimismo es una tendencia que tienen determinadas personas a creer menos probable que le van a suceder eventos negativos y que todos los eventos positivos que pueden suceder también son susceptibles de que les toquen a ellos. Entonces, este sesgo realmente afecta independientemente de la edad, del género, de la nacionalidad, de la etnia. O sea, afecta a cualquier persona. O sea, no es propio de una cultura. El sesgo de optimismo tiene más que ver con unos factores que son más personales, ¿no? Y hay dos factores importantes. Uno es el pensamiento que está vinculado con el estado final deseado. Es decir, el optimista lo que está sintiendo es el final deseado como realizado. Eso es lo que le da la fuerza a ese optimismo. Por otro lado, los mecanismos cognitivos que tiene cada persona. Una persona con tendencia al optimismo y a creer que los eventos negativos no le van a pasar tiene unos mecanismos cognitivos particulares, diferente que los que tienen exceso de pesimismo. Uh-huh. Luego, por otro lado, hay otro factor que influye y es la información que tiene la persona sobre sí misma, sobre su yo, y sobre los demás. Y, por supuesto, cuál es el grado de autoestima que tiene en relación con esa información que tiene de sí misma. Una persona con una autoestima fuerte tiende a ser más optimista que una persona con una baja autoestima. Y, por último, el estado emocional general que suele tener una persona optimista.
Uh-huh. ¿Cómo afecta esto o cómo puede afectar a sus decisiones de inversión?
Pues en cuanto a las decisiones de inversión, afecta en cuanto a que crees que los resultados de tus decisiones van a ser positivos. Con lo cual, la aversión al riesgo de la decisión que estás tomando no es realista. Digamos que tomas más riesgo porque no consideras que el evento negativo te va a ocurrir a ti. Con lo cual, esa probabilidad es entre mínima y nula. El que tú pienses que no va a ocurrir un evento negativo hace que no planifiques un plan B. Uh-huh. Cuando tú realmente no estás seguro del resultado, planificas un plan B. Pero a veces los optimistas creen que no va a ser necesario ese plan B. Por otro lado, no dibujan tampoco alternativos que puedan ocurrir. Es decir, cuando nosotros hacemos una cartera de inversión, tenemos que tener tres escenarios. Un escenario probable, un escenario positivo, un escenario negativo y un escenario, digamos, el más desfavorable y el más positivo. O sea, digamos que tenemos que tener esos cinco escenarios, ¿no? Dentro de la neutralidad y hacia máximos y mínimos. Porque si no valoramos todos los escenarios, no vamos a poder valorar qué decisiones tendremos que tomar en cada uno de los escenarios. Y luego, a nivel de toma de decisiones, tomamos las decisiones de una forma más rápida, más poco reflexionada, porque en el fondo, si tú tienes la garantía de éxito, no tienes nada que realmente que reflexionar.
Uh-huh. Y eso, una duda. ¿Esas personas son menos, no sé cómo, por decirlo, proclives a dejarse asesorar?
Son menos proclives, no tanto esto, sino a buscar ese sesgo de confirmación que se manifiesta, que es buscar aquellos asesores que conectan con lo que tú quieres escuchar. O sea, ese sesgo de confirmación, igualmente que el sesgo de ilusión de control. O sea, si tú eres excesivamente optimista y se junta con el sesgo de ilusión de control, donde tú crees que puedes influir sobre los resultados cuando no vayan de la determinada manera que tú quieres, ese sesgo te va a llevar a tomar decisiones erróneas. y por supuesto, como decía antes, la falacia de planificación, que también es otro de los sesgos, ¿no? Que es hacer planificaciones poco realistas con los resultados.
Uh-huh. Claro, y entonces, ante ese escenario, pues el riesgo muchas veces se incrementa y se puede encontrar que los resultados no son los que ellos esperaban, a pesar de ese optimismo endémico que tienen.
Claro, entonces ahí, una vez que los resultados se manifiestan y no son los esperados, hay que ver realmente si ese sesgo se mantiene como sesgo de optimismo y de buscar un plan B, pero desde el mismo lugar, o nos vamos a ese sesgo que es más la versión de las pérdidas. O sea, cuando llegan las pérdidas a las carteras de los clientes, tanto en los optimistas como en los que son más pesimistas, ¿qué decisiones se toman cuando las pérdidas están encima de la mesa? Porque claro, al final somos seres humanos y los sesgos también están muy vinculados con la supervivencia, como es el sesgo de este sesgo de aversión a las pérdidas, es un sesgo vinculado con la supervivencia. Tú no puedes no tener comida para vivir. Entonces el dinero está vinculado con la supervivencia.
Uh-huh. Entonces, otra duda. El optimista, el del sesgo de optimismo, puede ser que a lo mejor tarde más en reaccionar frente a unas pérdidas, porque sigue siendo optimista de que al final su inversión va a ser, aparte carece el plan B, como decías, de que al final su inversión saldrá bien.
Sí, puede ser que alargue las pérdidas más tiempo del esperado, creyendo en esa ilusión de control, con optimismo, que realmente se lo tiene que esperar para que los resultados se den la vuelta y continúe la inversión de forma positiva.
Es muy común este sesgo.
Sí, es muy común porque además es otro de los sesgos vinculados con la supervivencia. El sesgo de optimismo también tiene que ver con el bienestar. Y el bienestar es bueno para la salud. Si tú crees que no te van a pasar eventos negativos, tu mente está más tranquila. Sin embargo, el pesimista, que siempre valora que le puede pasar cualquier evento negativo, siempre está con la alerta puesta y eso no genera un bienestar a nivel mental, porque que el cuerpo esté en alerta no es una situación agradable ni para la parte cognitiva, ni para el cerebro, ni para los órganos que funcionan todos en línea con el cerebro. O sea, tenemos que tener en cuenta que todos estos sesgos es algo que hace nuestro cerebro de forma automática. Los sesgos son atajos mentales que el cerebro hace para facilitarnos la vida, lo que no significa es que sean correctos. Es decir, que si tú sabes que has de tomar una decisión de inversión y que eres tendente a ser optimista, tienes de verdad que sentarte a planificar tu inversión, dibujar diferentes escenarios y conocer los contras que tiene que un sesgo se manifieste, tanto el pesimista como el optimista.
Para terminar, ¿qué mensaje nos dejas, como siempre?
Para hoy, una frase de Winston Churchill que dice: un optimista ve la oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve calamidad en toda oportunidad.
Pues ahí nos quedamos. Ana Fernández Sánchez de la Morena, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias.